En el capítulo anterior, explicamos el hecho de que casi todo mundo trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos, y finalmente para el banco en donde obtuvieron su préstamo hipotecario. Se trata del tercer secreto de los ricos: ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar para alguien más. Al final de sus vidas, muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se enfoca en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos o, tal como lo expliqué anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores u otras cosas. Sus habilidades profesionales les permitirán pertenecer a la fuerza laboral y trabajar para obtener dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunto a la gente: ¿a qué negocio te dedicas? Y algunas personas me responden: ah, soy banquero. Luego les pregunto si son dueños de algún banco, a lo que generalmente responden con: no, trabajo en uno. En ese momento comprendo que confundieron su profesión con su negocio. Quizá la profesión de esas personas sea banquero, pero les hace falta tener sus propios negocios. Uno de los problemas de la escuela es que casi siempre te conviertes en aquello que estudias. Por eso, si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, te vuelves abogado. Y si estudias mecánica automotriz, te conviertes en mecánico. Y el error de volverse aquello que uno estudia es que a mucha gente se le olvida que debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida viendo por los negocios de otros y haciéndolos así más ricos cada vez. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingreso. Como lo expliqué anteriormente, la regla número uno implica diferenciar entre activos y pasivos, para luego adquirir activos. Los ricos se enfocan en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se enfocan en sus estados financieros. Es por lo anterior que muy a menudo escuchamos: necesito un aumento. Si tan solo me ascendieran de puesto, voy a volver a inscribirme en la escuela para estudiar más y conseguir un mejor empleo. Voy a trabajar horas extras. Tal vez pueda conseguir un segundo empleo. En algunos ámbitos estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a ocuparte de tu propio negocio porque, una vez más, se enfocan en la columna de ingreso. La única manera en que estas acciones puedan ayudar a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generen más ingresos. La razón principal por la que la mayoría de las personas pobres y de la clase media es conservadora en el aspecto fiscal, es decir, que no corre riesgos, es porque carece de cimientos financieros. Por eso muchos tienen que aferrarse a su empleo y jugar a la segura. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que sus casas, a las que consideraban activos, se los estaban comiendo vivos porque el activo les costaba una cantidad demasiado fuerte mes a mes. El coche, es decir, su otro activo, también los estaba drenando. Y los palos de golf de $1,000 guardados en el garage ya no valían lo mismo que antes. Todos estos trabajadores vieron que sus empleos estaban bajo amenaza y, para colmo, no tenían nada en qué apoyarse. Ninguna de aquellas cosas a las que consideraban activos les serviría para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Por esta razón, siempre he dicho que el valor neto de una persona, en realidad, siempre es menor a lo que uno se imagina. Ahora ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a casa. Tan solo en cuanto los sacas de la agencia, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El auto no es un activo, aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titanio, por el que pagué $400, redujo su valor a 150 en cuanto di el primer golpe con él. Mantén tus gastos bajos, reduce los pasivos y, con mucha disciplina, ve construyendo una base de activos sólidos. También es fundamental que los padres de los jóvenes, que aún no se han ido de casa, les enseñen a sus hijos la diferencia entre activo y pasivo. Es necesario enseñarles a los jóvenes cómo se debe construir una columna de activos sólida antes de que se vayan del hogar familiar, contraigan matrimonio, compren una casa, tengan hijos y se queden atorados en una riesgosa situación financiera que los obliga a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto demasiadas parejas jóvenes que se casan y quedan atrapadas en un estilo de vida que los obliga a estar endeudados durante casi toda su vida laboral. Con frecuencia sucede que, en cuanto el último hijo se va de casa, los padres se dan cuenta de que no se han preparado para el retiro de la manera adecuada. Entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero. En ese momento, sus propios padres se enferman y ellos tienen que enfrentar nuevas responsabilidades. Entonces, ¿qué tipo de activos sugiero que tú o tus hijos adquieran? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones. Bonos. Bienes raíces que generan ingresos. Pagarés o notas de deuda. Regalías por concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Cualquier cosa que valga, que genere ingresos o que aumente de valor, y para lo que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento. Cuando era niño, mi padre pobre me alentó a buscar un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me motivó para que comenzara a adquirir activos que me encantaran. Si no te encantan, no vas a encargarte de ellos, decía. Por mucho tiempo, mientras estuve en el cuerpo de Marina y en Xerox, hice lo que Padre Rico me recomendó. Conservé mi empleo, pero empecé a ocuparme de mi propio negocio. Me mantuve activo en la columna de activos por medio de la compra y venta de bienes raíces y de acciones modestas. Padre Rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Entre más pudiera yo entender sobre contabilidad y manejo de efectivo, más fácil me resultaría analizar inversiones, y tarde o temprano, también podré iniciar y construir mi propia empresa. Yo no le recomiendo a nadie que funde una compañía a menos de que de verdad quiera hacerlo. Con todo lo que sé acerca de cómo administrar una compañía, puedo decir que no le deseo a nadie un trabajo tan arduo. A veces, cuando la gente no encuentra empleo, cree que la solución es fundar su propio negocio, pero por desgracia, las probabilidades de tener éxito son pocas. 9 de cada 10 compañías fracasan en los primeros 5 años. Y a su vez, 9 de cada 10 de las que sobreviven al primer lustro fracasan también. Por eso solo te recomiendo iniciar una empresa si de verdad tienes el deseo de hacerlo. De otra manera, lo mejor será que conserves tu empleo y trates de realizar un negocio de forma paralela. Cada vez que digo que debes ocuparte de tu negocio, me refiero a que tienes que construir tu columna de activos y mantenerla fuerte. En cuanto un dólar entre ahí, ya no permitas que salga. Piénsalo de la siguiente manera. Cada dólar que se suma a tu columna de activos se convierte en tu empleado. Lo mejor acerca del dinero es que puede trabajar 24 horas al día y continuar haciéndolo por generaciones. Sí, conserva tu empleo y trabaja con ahínco, pero también construye esa columna de manera simultánea. A medida que crezca el flujo de efectivo, podrás darte algunos lujos. La gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre y de clase media es que los ricos adquieren los lujos al último, en tanto que los demás lo hacen primero. Los pobres y la clase media compran artículos de lujo como mansiones, diamantes, pieles, joyería o botes, porque quieren lucir como ricos. Y efectivamente, lucen como tales. El problema es que solo se van sumiendo en una deuda mayor. La gente que siempre ha tenido dinero, es decir, los ricos a largo plazo, se enfocan en construir la columna de activos antes que nada. Luego, con los ingresos generados por los activos, compran sus lujos. Los pobres y la clase media adquieren lujos con su propia sangre y sudor. Y para colmo, con la herencia de sus hijos. Piensa que darte un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa Kim y yo tuvimos algo de dinero extra, gracias a nuestros departamentos habitacionales, ella salió y fue a comprarse un Mercedes. No necesitó trabajar más ni arriesgarse porque el automóvil se pagó con lo que generaban los departamentos. Lo que sí tuvo que hacer fue esperar 4 años a que creciera el portafolio de inversiones en bienes raíces y que produjera suficiente dinero extra para pagar el auto. Aquel Mercedes fue una verdadera recompensa para Kim, porque gracias a él pudo demostrar que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Hoy en día, ese automóvil representa mucho más para ella que solo un coche bonito. Es el símbolo de que usó su inteligencia financiera para darse un lujo que quería. La mayoría de la gente sale y compra impulsivamente un auto nuevo o algún otro lujo con crédito. Muchos tal vez solo están aburridos y quieren un juguete nuevo. Pero comprar con crédito puede hacer que la persona llegue a resentir el lujo que se dio porque, tarde o temprano, la deuda se convierte en una carga financiera. Después de tomar tiempo suficiente para haber invertido y construido tu propio negocio, estarás listo para aprender el secreto más importante de los ricos, el que los coloca más allá de las multitudes.
Shalom Aleja. El autor nos está llevando sobre cómo debemos nosotros clasificar lo que tenemos en nuestras manos, activos y pasivos, pero no es el único que clasifica. Nosotros como hijos de Dios tenemos que clasificar los dones, talentos y ministerios que tenemos en nuestras manos, porque de cada uno va a demandar el Señor sobre nosotros. Recuerden la parábola de los talentos, porque le habrá dado solamente un talento al que supuestamente lo iba a perder, ¿no? Es porque hay una cierta clasificación. Cada uno de nosotros tiene una capacidad, un don y un talento nato, el cual es venido y provisto de Dios para con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Pero muchas veces no conocemos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y sobre todo cuál es nuestro ministerio. Y igual con ese mismo desorden trabajamos nuestra vida. No conocemos cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos, cuál es lo realmente importante en nuestra vida, hablando de cosas materiales. Porque hablando de cosas espirituales lo tenemos definido. En el libro de Hechos 14, del 9 al 10, narra la historia de cómo Rab Shaul, entrando a la ciudad, vio a una persona y lo analizó y dijo, fijándose en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate de tu lecho sobre tus pies. Él hizo un análisis y por supuesto que sabía que esa persona tenía la suficiente fe para poder ser sana. Nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestras capacidades. El mismo Yeshua nos dijo que quien antes de construir una torre no primero se sienta a hacer sus cálculos para ver que pueda construirla, no sea que a la mitad quede inconclusa y se burlen de él. Nuestro Señor también nos instruye a proveer y a prever las cosas. Así que para que podamos nosotros entender las cosas espirituales, es necesario primero que entendamos las físicas, las materiales. Quisiera que cada uno de ustedes se dotara de este concepto. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? No se olviden seguirnos en Vivir Aprendiendo para Aprender a Vivir. Y ahí encontrarán el material necesario para que cada uno de nosotros pueda saber exactamente y tomar control de todos sus bienes, tanto físicos, y luego avanzar al siguiente nivel, espirituales, y ser buenos administradores de lo que el Señor tiene para con nosotros. Shalom Aleichem.